Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Oye, ¿dónde está Gloria? ¿Alipio?
Gloria Talavera está de feria.
¿De feria?
Sí.
¿Pero en qué feria está?
En una feria que tiene que ver con las franquicias.
Ah, pues es que no me había enterado yo. Digo, oye, chaval, de menos yo a Gloria.
Hay un mundo estará, en la franquicia estará, que, en fin, y es una oportunidad
IFEMA,
también de negocio.
Es el IFEMA. Bueno, pues nada, pues entonces nos vamos ahí porque la verdad es que es cierto que franquicias hay de todo tipo. O sea,
sí,
desde restauración, hostelería, que eso está como más tal, pero hay supermercados, hay residencias incluso para la tercera edad. En fin, que nos lo cuente Gloria. Gloria, que te echaba yo de menos. Buenos días.
Aquí estamos en IFEMA, en el pabellón 4, conociendo esos nuevos modelos de negocio. Y decíais, en más de 20 sectores diferentes podemos encontrar esas franquicias aquí ahora mismo en IFEMA, en una feria que acaba de inaugurarse en estos minutos y que se va a prolongar hasta el sábado. Y tengo aquí a varios invitados sentados, entre ellos a Belén Heredero, que es la gerente comercial de Expo Franquicia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
20 sectores, y eso que se comenzó en España con la alimentación, con la hostelería, ¿no?
Sí, la franquicia nació por ahí por los años 80. Yo creo que la primera franquicia que hubo aquí en España fue McDonald's.
Bueno, parece que hemos perdido a Gloria. Tenemos un pequeño problema. A ver, vamos a intentarlo de nuevo.
Hola. Gloria.
No, pues hemos perdido a Gloria. Bueno, pues vamos a intentar recuperar a Gloria en breve. Estábamos hablando justamente de esa nueva edición de Expo Franquicia, donde, en fin, no solamente hay ya, en fin, marcas consolidadas, pero también hay nuevos conceptos de negocio que se están dando cita en esta Feria de las Franquicias de este año, que organiza hasta el próximo sábado IFEMA. Hay supermercados ecológicos, hay hoteles low cost, hay residencias para la tercera edad con metodología propia o tintorerías online. Estas son algunas de las marcas que se incorporan en esta nueva edición del Salón de Expo Franquicia, con conceptos muy novedosos. Hemos tenido con nosotros hace un instante, hace unos minutos, a Chema Nieto, el conductor del programa Emprende Madrid. Hemos visto algunas oportunidades de negocio francamente interesantes.
¿Sabes lo bueno de las franquicias? Primero, que no hace falta, bueno, pues tener unos conocimientos, porque ellos te ayudan,
claro,
muchísimo, y te guían. Y luego es que hay para todo tipo de inversores, o sea, gente que tiene mucho dinero y que quiere montar una franquicia muy consolidada a lo mejor, y para la que necesita un dinero importante, una cantidad importante. Pero luego hay franquicias chiquititas para, bueno, pues personas que tienen unos ahorrillos y que se quieren meter, o sea, que está bien. A ver si localizamos luego a Gloria. Fíjate, eso me pasa por decir que ha hecho Gloria, pues escaparse.
Claro. En fin, es que la sometemos a una presión quizás excesiva.
A ver si encontré una franquicia que le ha encantado y... No, Gloria no nos haría eso. Bueno, pues entre que encontramos lo que encontramos a Gloria, vamos a darle tiempo para que se dé
otra
vuelta.
De otro tipo de Gloria.
Por allí, la Gloria bendita que
Gloria
trae.
Bendita que nos dan los platos de Marga, que está ya con nosotros.
Buenos días,
¿qué tal?
Begoña, muy bien aquí. Recetas saludables, ricas, de temporada. Vamos a empezar a cocinar, que ya es hora, ¿no?
A
coger ideas ahora que ya hace buen tiempo y tenemos tiempo también de ir al mercado, tomarnos la compra como más despacito, no hay que ir deprisa porque hace mucho frío y los niños quieren regresar a casa. Así es que vámonos a esos mercados tan floridos y tan coloridos y vamos a comprar pues los ingredientes para esta primera receta, que son unos bocaditos de brócoli, que está ahora además de temporada. Ya sabéis, esta verdura que... Yo no conozco a niño, la verdad, que no le guste el brócoli.
¿Sí?
¿Que no conoces a niños?
No, a niños que
pero
no le guste.
Pero conoces a pocos niños.
Conozco muchos niños, pero el brócoli es que hay que saber vendérselo a los niños.
Ah, bueno, ah, una amigo. Cosa es que haya que saber vendérselo, pero te digo yo que la lista de niños que les dices brócoli y hacen ¡buah! Es bueno, interminable.
No, porque no han probado estos bocaditos de brócoli, vale. Perdóname. Entonces,
o sea, que no conoces niño que no le gusten estos
bocaditos. Estos
bocaditos
vale, de brócoli.
Vale. Ahora ya me lo creo.
Sí, además yo me acuerdo que se lo hacía a mi hijo cuando era más pequeñito, le decía que eran, como son verdes, son doraditos por fuera y por dentro son verdes, yo le decía que eran las hamburguesas que comían los duendes y que por eso los duendes tenían ese color así verdoso. Y les oías ahí con 4 o 5 añitos cómo se inventaran ellos historias cortas, ¿no? De qué poderes iban a adquirir cuando se comieran las hamburguesas. Y, bueno, hamburguesas, estos bocaditos más que hamburguesas. Y la verdad es que funcionaba, ¿eh? No hay que olvidar que además tiene unas maravillosas propiedades, es una fuente de fibra, repleto de antioxidantes, de vitamina C, bueno, que hay que tenerlo en casa, el brócoli, además hay que tomarlo en ensalada, crudo, cocinado o con estos bocaditos que he preparado hoy. Vamos a cocinarlo de una manera muy sencilla, le vamos a meter a sumergir durante 2 o 3 minutos en agua hirviendo, lo vamos a escurrir y lo vamos a dejar enfriar. A mí me gusta el brócoli que quede al dente, que no quede muy cocinado, uh-huh. Porque pierde el color, pierde textura y pierde sabor. Así es que nada, con 2 minutitos sumergido en agua caliente es suficiente. Después lo vamos a limpiar, vamos a quedarnos nada más que con las flores, los tallos los vamos a desechar, pero no tenemos por qué tirarlo. Podemos hacer una tortilla con ellos o podemos hacer una ensalada. Hay que aprovechar siempre todos los productos, aunque solamente utilicemos para esta receta parte de él. Y luego lo que vamos a hacer es que en una sartén, con un poquito de aceite de oliva, un par de cucharadas, vamos a picar en brunos, que brunos son, ya sabéis, que son daditos de 1 o 2 centímetros,
pequeñitos,
muy menuditos, chiquititos, uh-huh. Y vamos a prensar unos dientes de ajo. Si no tenemos un prensador, también lo picamos, todo como muy, muy menudito. Le ponemos un poquito de jengibre rallado, para darle así un toquecito que a mí personalmente me gusta, y lo vamos a suavizar, vamos a dejar que brillen todos estos ingredientes, se cocinen juntos, y una vez que ya esté casi listo, espolvoreamos un poquito de sal de ajo, un poquito de sal de cebolla, que son condimentos también que impulsan sabores, un poquito de sal, damos un par de vueltas para que se mezclen estos ingredientes y reservamos y también dejamos que enfríe. En un bol vamos a preparar ahora un par de huevos, dependiendo de la cantidad. Los vamos a batir con un poquito de pan rallado y un poquito de queso rallado, el que tengamos en casa, o mental, o de oveja, o parmesano, pecorino, el que queramos, un poquito de queso con los huevos y el pan rallado. Que no tenemos pan rallado, pues podemos poner una cucharadita de harina, no pasa nada, es para amalgamar todo eso.
O
si no, pan duro, lo trituramos.
Pan duro y si no, se remoja un pelín en leche. Yo, de hecho, me gusta más el pan duro que el pan rallado. Porque
el sumergir, cuando lo sumerges en leche, ¿te refieres? El pan.
Sí, que si lo quieres, claro, porque muchas veces en vez de rallar el pan duro o en vez de echar un trozo, que muchas veces no se te embebe de lo que sea, lo pones un poco en leche, lo escurres luego. Y me gusta más la textura porque queda más jugosita.
Más jugosita.
Que hay veces que el exceso de el pan rallado, te vas un pelín de que se te va un poco la mano y te queda muy seco.
Y te queda seco, sí. Bueno, aquí como va acompañado con otros ingredientes más jugosos, el brócoli, la cebollita, pero sí, esa es una buena idea cuando no te... Y alguna manera de aprovechar también lo que decimos.
Que no se tire nada.
No se tira nada. Entonces, una vez que tenemos ya esta mezcla del huevo con el pan rallado, la harina, lo que tengamos y el queso, lo removemos y añadimos nuestra cebolla rehogada con el ajito y el jengibre. Y añadimos los ramilletes de brócoli, como hemos dicho, sin los tallos. Lo machacamos bien con un tenedor o con un potato masher, para si tenemos en casa, y si no, nos lavamos bien las manos y trituramos hasta conseguir una pasta, pero que se sienta el brócoli, que lo percibamos y sobre todo que lo veamos, que es muy bonito. Y en una sartén, con un poquito de aceite de oliva, aceite de girasol o aceite de agua, yo he utilizado en esta receta aceite de aguacate porque suelo tener distintas variedades y me gusta mucho el sabor suave que le proporciona a algunos platos. Y es marcarlo, hacemos forma primero de bolitas, luego aplastamos, hacemos formas redondeadas como de hamburguesa y lo marcamos en una sartén. Uh-huh. Lo presentamos con un poquito de tomate o si queremos podemos preparar también una salsa de yogur con cebollino y albahaca. Y es un primer plato, ya tengo unos bocaditos que además también podemos dejar preparados, hechos, para luego llegar, marcar en la sartén y tenemos un primer plato
Qué rico.
Pues estupendo, sí, está muy rico. Y de verdad que a los niños.
Y se puede hacer
les
con brócoli,
encanta,
me imagino que también con coliflor, con
también,
cualquier verdura.
Con cualquier
casi.
Verdura, sí, sí. Muy y bien. La verdad es que.
Incluso
es
con restos de verdura. Porque al
restos,
tener que.
Sí, hacemos una hamburguesa de verduras, sí.
Exactamente. No, pero que me refiero que tú haces un día un brócoli y dices, uy,
me ha sobrado.
Me ha sobrado.
¿Qué haces con el resto?
Para esto.
Te lo pones en unos pequeños bocaditos y luego los haces del tamaño que quieras. Y de verdad que funciona muy bien para los niños. ¿Eh? Y vender que son hamburguesas verdes, no les dices el qué, luego se lo comen. Le dices que es el brócoli. Claro, una hamburguesa verde. Ya te digo, algunas veces hemos dado aquí recetas de hamburguesas de setas para niños y mi hijo. Bueno, mi hijo se lo come todo, pero los amigos perfectamente se han creído que estaban comiendo carne. Pues la forma, porque la vista, el trampantojo, ¿qué se dice? Pues se lo vendemos
pues
de una
mira,
manera.
Ahora ya sí me cuadra
y
más
luego,
eso de que no conoces a niños
a
que no
niños,
le guste esto.
Sí. Bueno, y mi caso es que niño que bien. Entra se lo come, lo que ya lo saben además, ¿eh? Saben que si vienen a comer o a cenar a casa, me vendo muy bien, la
bien.
Verdad. Sí, me vendo. Sus madres luego dicen, ¿pero cómo lo haces? Digo, pues muy sencillo. Para mí me resulta sencillo, pero bueno, ya sabes que los niños también se comportan de una manera en casa y luego cuando van a casa de los amigos y están con ellos, pues se comportan de otra. Pero sí hay que inculcarles a los niños a que tomen verduras, que es muy saludable. Y ahora voy a ir con un super desayuno, una super merienda o una super cena. Que a mí me encanta. Un sándwich de
cualquiera
tostada.
De los tres supuestos me,
lo puedes
va
encajar
a
en cualquiera
sí.
de los
dulce,
tres.
Dulce, salado.
Pues mira, es dulce y salado. Tira más a dulce, pero también lleva un poquito
perfecto.
De lacón y de queso. Tira más a dulce,
a
sí.
Ver, a ver.
Pero vamos, que yo me lo puedo cenar tranquilamente, aunque sea dulce. ¿Eh?
Bueno, claro.
Pero yo para
dulce con lacón y queso.
Dulce con lacón y queso.
Explícate.
Te lo voy a explicar. Pues mira, es un sándwich con tostada francesa. Vamos a preparar primero unas tostaditas francesas. No sé si las habéis hecho. Mi marido las cocina.
Como las torrijas, pero bueno, parecido.
Sí, lo que pasa es que, bueno,
en
no van...
En fritas van a la plancha.
A la
eso lo hacen mucho los americanos.
Los americanos.
Para desayunos
especiales,
digamos.
Sí. En mi casa la tomamos mucho, porque es algo que se le da muy bien a mi marido y a veces...
¿Pero rebozado o no?
No, va rebozado.
Si
fuera
una torrija, la
no.
metes en leche con huevo
leche,
y luego las
sí.
pasas por la plancha.
Y luego las pasas por la plancha, las marcas. Yo le he puesto alguna cosita más, ¿no? A la leche, la he aromatizado de otra manera. En un bol he mezclado el huevo con la leche, un poquito de canela, un poquito de jengibre, un poquito de clavo, un poquito de sal, también una pizquita, y azúcar blanco. He mezclado todos estos ingredientes y luego ajustas al gusto. Añades un poquito más de canela, un poquito más de azúcar. Uh-huh. Y ahí lo que vamos a sumergir es un sándwich que previamente hemos preparado con una rebanada de pan tierno y lo hemos rellenado yo en este caso de queso de oveja.
Pan
y de
tierno
lacón.
De molde.
De molde, pan de molde, sí, molde. Pan de molde.
¿Con bordes o sin bordes?
Yo lo he puesto con borde para que se mantenga ahí porque lleva
su... ¿De los que quita los bordes de los sándwiches?
No. Como todo.
Yo de pequeña sí los quitaba. Ahora, no, sí. ahora me los como y es como que te llena más, como te pasas toda la vida cuidando la alimentación cuando esto tiene que alimentar, así como que no desperdicias nada, ¿no? Hay que sí, en este caso es con borde y además grandecitos, ¿no? De esas rebanadas que vienen,
las que vienen alargaditas,
que entra más cantidad. Entonces preparamos este sándwich y lo que hacemos es sumergir el sándwich completo.
Pero el sándwich has dicho con lacón y queso.
Con lacón y queso.
Queso de oveja.
¿De cuál?
Queso de oveja le he puesto yo, pues le puedes poner un
no
queso suave, le puedes poner una mozzarella, si quieres.
¿Pero has puesto de oveja de tipo manchego o
no, no, de
suave.
Oveja suave, de lonchas, de
vale.
los que ya te vienen
vale.
Sí. Pero también le puedes dar ese toquecito bravo, ¿eh? Y meterle ahí
un poquito
más curado, ¿no? Y darle un poquito más sabor para que no predomine tanto el dulce. También le puedes dar ese toquecito salado. Pues este sándwich es el que vamos a sumergir en esta mezcla de leche con las especias y el huevo. Luego le vamos a marcar en una sartén con una perlita de mantequilla o un poquito de aceite si queréis, pero ya sabéis que la mantequilla le da un sabor
con estos sabores
más diferentes
y tal, va mejor,
sí, le va mucho más rico y le vamos a dejar quietecito, no tengamos prisas por voltearlo porque se nos puede romper el pan porque está muy tierno, muy blando al estar sumergido la leche. Entonces cuando veamos que ya se ha creado esa costra doradita y crujiente, lo volteamos con cuidado y lo cocinamos por el mismo lado unos 2-3 minutos por cada lado dependiendo de la intensidad del fuego. Preparamos nuestro sándwich. Y luego lo que vamos a hacer para darle un toquecito extra crujiente es tostar unas láminas de almendra en una sartén.
Sin aceite ni nada.
Sin aceite. Hombre, si quieres le puedes poner un poquito de aceite, pero se pueden tostar perfectamente en una sartén hasta que veamos. Hay que vigilar mucho este paso porque ya sabéis que enseguida queman y se puede ir al traste.
Pasan del dorado al negro en nada.
En un segundo. Sí, sí. Pero todos los frutos secos, sí, con los piñones pasa lo mismo. Entonces hay que estar ahí muy vigilantes de...
Lo mejor es moverlo mucho.
Mucho. Si menear la sartén...
Estar meneando la sartén y en cuanto empiece a coger color, retirar.
Fuera, sí, porque el propio calor que tiene ya la almendra, el calor residual ya termina de cocinar.
Estás diciendo, estaba pensando ahora unas almendras recién fritas. Como te las ponen en Valencia, así, esas que las fríen en
Murcia
aceite,
también
pero
te las
mucha
ponen.
Cantidad. Y luego te las ponen con sal gorda y tal.
Ay, brillantes. O unas huevas.
Y que te den un partido de tenis de 5
horas. Hasta Belén Almonacid, que nos está mirando en el control... Se le está poniendo cara de hambre. Tú, Juanjo, ¿no eres?
No, los frutos secos no.
Juanjo no le tienta en esas cosas terrenales. No. Ah, porque tiene alguna alergia a frutos secos.
Ay, qué lástima. Vale. Bueno, mirando se alimenta uno también.
Sí, pero
sí, bueno, sí, le
y, además, sí, y no engorda encima.
Pero hay que
si miras, sí, digo.
Sí,
si miras,
ya, si miras, no
te alimentas,
si te las comes,
engordas.
Sí, pero comer de 6 o 7 almendras todos los días no pasa absolutamente nada. Hay que abogar también por desmitificar esos mitos que existen, ¿no? De, es que engorda mucho. Es que no, engorda mucho si te comes 200 gramos de almendras, pero te comes un puñadito.
Yo podría, ¿eh? Podría comer 200 gramos de almendras y si me las pones aquí, las como
yo
ahora
también.
Mismo.
Sí. Pero de todo, de, esa, de todo, de todo.
De todo también.
Pero de chocolate, fritas, de frutos secos.
A estas horas igual cae todo, sí.
Pero las
sí.
fritas, con las fritas. Bueno, venga, fritas. Que nos vamos del tema.
Nos vamos. Vale. Vamos a venga. Hacer nada, unas poquitas, vale. Nada más, para decorar nuestras tostaditas. Y luego lo que vamos a hacer es presentar este cremoso sándwich extra jugoso con estas láminas doradas de almendras. Y luego le vamos a poner un poquito de sirope de naranja o sirope de arce, el que tengamos en casa, y vamos a rallar la piel de la naranja y la vamos a colocar por encima. Presentamos con unas moras, con frutos secos, con arándanos, con menta, y la verdad es que es una delicia. Estas sonrisas, me encanta ver estas sonrisas.
A sí, ver,
de, yo estoy de, viendo de, la foto y ya estoy saliendo,
¿eh? Oye, pero yo, fíjate que yo sabes que no soy mogolosa. Esta,
te lo
bueno,
comerías,
pues a lo mejor,
a que sí,
me lo comería. Pero me he quedado con ganas de un plato fuerte, salado, un poco más... ¿No tienes nada?
¿Qué te apetece?
Pues no sé, algo exótico, algo oriental.
Algo exótico. Pues mira, se ha acertado.
A ver.
Begoña, he preparado hoy un pollo cumpao, ese que pedimos siempre en los restaurantes cuando vamos. Porque
¿tú
creemos...
lo haces con cacahuete o con anacardo?
Yo lo he hecho con anacardo.
Mejor, me gusta más.
Yo lo he hecho con anacardo. Volvemos
secos,
al fruto seco.
Me gusta
un
más
poquito
con
de
anacardo.
Fruto seco y el anacardo, que
y
rico
la textura,
es,
¿eh? El crujientito ese
sí,
que le aporta.
Se mantiene más, sí.
¿Cómo lo haces?
Pues yo lo he preparado porque hay que dejar de pedir, hay que salir a los restaurantes y divertirse y que nos sirvan, pero un día prepararte tú en casa un pollo cumpao, sobre todo ver y entender que no tiene ninguna dificultad, ¿no? Que lo que vemos así con tantos ingredientes, creemos que qué complicado, además les ves cómo manejan, porque en estos restaurantes sueles ver cómo lo cocinan y ves que hay un montón de ingredientes, pero son ingredientes que hoy en día, gracias a Dios, son asequibles para todo el mundo, podemos encontrarlos en grandes superficies y si no nos vamos a supermercados especializados en cocina oriental, que cada vez hay más. Y lo podemos preparar. Yo aquí, lo primero que... Bueno, ya sabéis que los ingredientes, como tú muy bien dices, porque aquí son muchos, no los vamos a enumerar, en el blog de Gastroamantes los podéis tener. Pero vamos a comenzar a preparar, lo primero, los contramuslos, ¿no? Que es la parte más tierna del pollo y a mí
jugosita,
es la que más me gusta. Sí.
Y para esta receta queda un zapato
poquito más seca, sí. Queda un poquito más seca. Entonces, lo que vamos a hacer con estos contramuslos es cortarlos en daditos pequeñitos, pero que se vean, y los vamos a colocar en un cuenco, en un bol, con un poquito de aceite de oliva, salsa de soja, un toquecito de vinagre de arroz y una cucharadita de maicena para que luego nos quede cremosito. Lo vamos a mezclar bien con las manos y vamos a fusionar estos sabores y lo cubrimos con film transparente y lo dejamos durante una hora en el frigorífico. ¿Qué queréis hacer la noche anterior? Sin ningún problema, se puede cocinar la noche anterior. Después nos vamos a hacer con un wok, si tenéis en casa, y si no tenéis un wok, pues podemos utilizar una sartén normal en caso de no tener. Y vamos a poner 3 cucharadas generosas de aceite de oliva que vamos a aromatizar con unos granos de pimienta negra, si tenemos, negra o blanca. Yo la he utilizado negra, pero además una de Jamaica que me trajo mi cuñada, que es muy rica. Le he puesto un poquito de guindilla y unas láminas de ajo.
Estábamos comentando antes de entrar en el directo que la receta original es una receta de la zona de Sichuan. Allí no saben comer sin picante. O sea, es que yo creo que hasta los bebés, cuando empiezan ya a comer.
Sí, los
picante,
portan de bien.
Y lo hacen con pimienta de Sichuan, que, bueno, pues ya sabes, tiene y le echan guindillas como si no hubiera un mañana.
A mí me gusta. Seguro que a Lipio también le pondría un par de ellas más. Uh-huh. Sí, porque está ese toquecito picante, es necesario. Pues una vez que ya tenemos doradito en el huevo, en la sartén, la guindilla, el ajo y esos granitos de pimienta, y empiezan a desprender esas aromas, vamos a añadir unas verduras cortadas. Yo aquí le he puesto calabacín, zanahoria, un poquito de pimiento verde, un poquito de cebolleta tierna.
A mí estos platos me encantan porque también son un poco de vertedero con toda la...
Sí,
o sea, me refiero
de
que
reciclaje.
Esa berenjena que tienes ahí, que dices, ahí no la he hecho, pues se lo he hecho aquí.
La echas ahí, sí, sí. Aquí de... y aparte oculta, ¿no? Y luego los niños además están comiendo un montón de verduras y como predominan sabores nuevos para ellos, se la comen, salvo aquellos que empiezan con la vista ya a quitar, que con esos hay que trabajar un poquito más, pero hay que convencerles de que tienen que comer verduras. Y una vez que empiecen a estar tiernas y brillantes, vamos a añadir el pollo que teníamos macerado. Y cuando hayan pasado unos 2 o 3 minutos ahí de mezclar todos los ingredientes, vamos a poner un poquito de salsa de ostras, un toquecito de azúcar, salsa de soja al gusto, y si tenemos un toquecito de aceite de sésamo, lo podemos añadir. Pero si no hay ya demasiados sabores, la receta original sí lo lleva, pero si no lo tenemos, no pasa nada. Removemos de manera uniforme, meneamos la sartén ahí para que se mezclen todos estos deliciosos aromas y empieza a desprender ese aroma tan asiático que podemos nosotros crear en casa. Añadimos después los anacardos, cebollino recién picado así de manera exagerada, como digo yo, porque luego van a ablandarse y van a enternecer, y tenemos hecho un delicioso pollo kung pao.
Pues fíjate, de los 3 platos, todos tenían una pinta estupenda. Me quedo con el pollo con pao. Sí. Para Lipio las tostadas y para ti los bocaditos.
Y para mí los bocaditos, estoy a
que eres como una niña.
Sí.
Los voy a hacer, de hecho.
Así nos distribuimos.
Los voy a hacer. Bueno, de todas maneras, si se han quedado con alguna duda de alguna de las recetas, no han cogido un ingrediente que se les ha escapado, las cantidades, que normalmente ya saben que no las damos porque de lo que se trata es de que Marga nos explica sobre todo y nos pone los dientes largos con la idea del plato, en gastroamantes.com, aparte que tiene unas fotos preciosas que hace ella misma, porque sí, es que sí. Eres una artista en eso
casa,
también, ¿eh?
O sea, que no hay nada que no se pueda cocinar en puertas hacia adentro.
Pues
todo
fenomenal. Sí. Pues eso, Gloria iba a decir, es que estoy pensando
la
también
Gloria,
en Gloria. No, es que estoy pensando también en Gloria, de qué habrá pasado con ella.
Franquicias, vamos
no sé,
a ver.
Intentamos recuperar la conexión con Gloria, que la hemos dejado ahí. Gloria, dinos que estás ahí.
Sí, ahora sí que parece que podemos recuperar esta comunicación y quería saludar a Belén Etededro, que es la gerente comercial de Expo Franquicia. Decíamos, nuevas oportunidades de negocio es lo que viene aquí buscando el público a Expo Franquicia, una edición, bueno, que decíamos ya tiene representación en 20 sectores diferentes.
Sí, estamos celebrando la 24 edición, es una feria multisectorial. Hay oportunidades de negocio, conceptos de negocio que son nuevos y conceptos de negocio ya muy consolidados y de marcas que todos conocemos. Y la verdad es que es una gran oportunidad para un poco testar lo que se está moviendo en el mercado.
Y haciendo un poquito de historia, ¿no? Estamos recapitulando. ¿Cuándo empezaron las franquicias en España?
La primera franquicia que llegó aquí a España fue McDonald's, por los años 80, pero luego ya la madurez del sector en España empezó a partir de los años 90.
¿Y la hostelería, la alimentación sigue liderando las franquicias en nuestro país?
Sí, es un país en el que la hostelería y la restauración tienen su potencia. Yo creo que el segundo sector bastante potente también es la belleza, pero principalmente la hostelería y la restauración como primer concepto, y después ya cada año se van viendo conceptos de negocio diferentes. Hay muchos temas también relacionados con la formación, que eso se ha ido desarrollando según hemos ido avanzando en el desarrollo de la feria, que se va viendo, pero hay muchas oportunidades, hay muchas opciones para diferentes perfiles.
Bueno, y ya que estamos aquí también con mucho público que está interesado en conocer qué opciones de negocio hay, también quiero saludar al presidente de la Asociación Española de Franquiciadores, a Xavier Baronrat. ¿Qué debe saber una persona que quiere entrar en una franquicia? ¿Qué ventajas va a tener frente a otros negocios?
Hola, buenos días. Vamos a ver, la principal ventaja que tiene un franquiciado es obtener los conocimientos del franquiciador de una manera rápida, a cambio, evidentemente, de un dinero, ¿no? Aquí estamos hablando siempre de negocios, ¿no? Por lo tanto, la primera ventaja para el franquiciado es disponer de los conocimientos, de la forma de actuar del franquiciador, y también esa es su limitación porque el franquiciador no quiere que su marca se deteriore y tiene unas normas estrictas para su aplicación en casa del franquiciado, con lo cual ahí llegamos a un encuentro de dos partes que tienen que estar absolutamente de acuerdo para que las dos ganen en este negocio.
Y otra de las cuestiones, decíamos, por ejemplo, vamos a ahorrar en publicidad y también incluso en fracasos, ¿no? Porque todo ya está testado. ¿Hay que hacer un desembolso económico muy grande?, se preguntan algunos de los visitantes.
Es una magnífica pregunta, porque el sistema de franquicias es tan extenso que ahí hay toda clase de posibilidades, ¿no? Tenemos franquicias que pueden costar 3.000 euros, lo cual quiere decir que evidentemente no te van a solucionar la vida, y hay otras que pueden costar 1.000.000 de euros o más, y esas evidentemente sí te pueden solucionar la vida. Pero lo que sí es cierto es de que en cualquier caso el caro o el barato está en función de los resultados que esperes obtener y que la marca quiera también obtener. Eso es como cuando alquilas un local, que el local puede ser muy caro, pero a lo mejor si es el más rentable de tu red, resulta que se hace barato, ¿no? Por lo tanto, ahí hay mucho que estudiar y mucho que ir de la mano, franquiciador y franquiciado, para llegar a conclusiones que sean buenas para ambos.
En Madrid andamos muy bien, ¿no?, de franquicias.
Sí, Madrid es la comunidad en la que es la número uno, la verdad, en el número de franquicias. Hay ahora mismo 335 centrales de franquicias que están ubicadas en nuestra comunidad. Y lo bueno que tiene también es que genera una cantidad importante de empleo. Hay más de 115.000 personas empleadas bajo el concepto de franquicia y 25.000 locales comerciales.
Mira, una de las nuevas marcas que se incorpora este año Expo Franquicia es Urban Clean. Son tintorerías que ya están testadas en otras ciudades y que quieren también llegar hasta Madrid. Me lo estaba diciendo Julio Alonso. ¿Y qué tipo de negocio ofrecéis a la gente que quiere pertenecer a vuestra franquicia?
Hola, buenos días a todos. Pues mira, Urban Clean nace hace 10 años con el claro objetivo de modernizar el sistema tradicional de tintorerías que hay actualmente a nivel prácticamente mundial, y con unos servicios adicionales que los tenemos muy claros, que son los que nos hacen diferentes, que es, por ejemplo, la venta online. La tenemos disponible por versión web o por una aplicación. Después tenemos también un sistema interesante que es Urban Cleaner, que Urban Cleaner es la limpieza de tapicerías a domicilio. O sea, lo que buscamos no es que la gente entre en la tienda, sino salir a por los clientes, y limpiamos sofás, alfombras, desinfectamos colchones a domicilio, y yo creo que son nuestros signos distintivos, ¿no?
Y especializados también en limpieza de todo el material que tiene que ver con los niños o incluso de su propia ropa, que llama la atención.
Sí, creamos una línea especial que le llamamos Urban Kids, que es la tintorería de los más peques, ese es nuestro eslogan. Y lo que sí que nos hemos especializado es en limpiar pues los cocheritos de los bebés, las sillitas de los coches, la ropa del bebé para el hermanito más pequeño, y la verdad que a la gente le encanta.
¿Y la tecnología es la misma o también en esto se innova mucho?
La tecnología utilizada, hemos cambiado la tecnología tradicional de usar, por ejemplo, percloritileno en máquinas, a utilizar un hidrocarburo mucho menos tóxico, y después también utilizamos mucha tecnología en lo que os he comentado antes, ¿no? En el tema web, en el tema aplicación, para modernizar un poco el sector, ¿no?
Quiero terminar con algo que seguro que os va a abrir el apetito. Me acompaña Tomeo Ritor desde una franquicia que se llama Ice Wave, que bueno, trata de traer una idea que él captó en la parte asiática, ¿no? Por su trabajo estuvo allí, y es una clase de helados que parece que también empiezan a triunfar en nuestro país.
Hola, buenos días. Pues así es, y eso es lo que intentamos, hacer un helado diferente al convencional. Lo hacemos encima de placas frías que están a unos menos 30 grados. Son placas, para que el oyente se haga una idea, de unos 50 por 50 centímetros. Las tenemos patentadas y somos fabricantes de ellas. Y encima de esta placa hacemos el helado a partir de una base única, hecha principalmente de leche desnatada, con la que mezclamos los ingredientes, ya sea fruta fresca, galletas, y a través de dos espátulas hacemos el helado al gusto del cliente.
Y en el momento, delante del cliente, que he visto que eso llama muchísimo la atención.
Así es, delante del cliente y totalmente a la carta.
Y también tenéis otra especialidad que se llama el volcán. ¿En qué consiste?
Esta posiblemente es nuestra ventaja competitiva más importante. Es un crepe, un crepe japonés. La base de este crepe es un poco más dulce a la del crepe convencional. Los mixings, que son esos ingredientes de los que hablaba antes que dan sabor al helado, van cortados dentro de este crepe. El topping del que no he hablado, que es el que va por encima del helado, es esta salsa, normalmente Nutella, chocolate blanco, que la has esparcido dentro del crepe, y arriba le ponemos nata. Y arriba alguna gente dirá, ¿y esto qué es? Es que este volcán es servido en forma de cono y es muy cómodo para llevarse en un takeaway porque se puede comer con mucha facilidad.
Bueno, ideas que nuestro invitado vio en Asia y pensó que aquí en Madrid, en España, podían triunfar. Esto es Expo Franquicia, es tan solo un ejemplo que acaba de arrancar. Decíamos, participación de 500 enseñas en expansión activa de más de 20 sectores. Es una feria que cerrará sus puertas el próximo sábado y ya vemos que hay muchísimos visitantes en busca de ideas, de oportunidades y de nuevos negocios.
Pues nada, Gloria, como ya nos lo pone difícil Marga con esas opciones, tú terminas ofreciendo helado, pues eso, que muchas gracias.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Bueno, pues así, con esta música que nos propone nuestro compañero Juanjo Ceballos, llegamos a las 12:37 para abrir este apartado de cultura que siempre tenemos en este programa. Buenos días, Madrid, y que como siempre nos acerca nuestro compañero Sergio Martín Romo. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenas, Alipio, muy buenas, Begoña.
Dice cultura, pero es que tiene que ser entretenida, ¿eh? Tiene que ser apetecible. Y es que hombre, en eso sí siempre acierta, Sergio.
Mira, música que nos lleva para hablar de un elemento que ha sobrevolado las cabezas de millones de alumnos en las aulas, la tiza, ¿no? Que sí, que no sé qué habilidad tenían ciertos profesores o maestros, que yo creo que tenían esa capacidad de teledirigirla con la mente, porque al final la tiza le daba impactaba sobre la cabeza de alguien. Miedo me daba más algún profesor que amenazaba con tirar el borrador, que eso también lo hemos visto. Tiza se llama el nuevo montaje que dirige Blanca Oteiza, que está en los teatros Luchana, con el que se ha rodeado de savia nueva, de gente joven, para hablar de padres, de profesores y de educación. En un día hoy, por ejemplo, 19 de abril, que justamente es cuando se cerraba el plazo de matriculación para los centros escolares aquí en la Comunidad de Madrid, y buscar un cole genera mucho estrés. Blanca, muy buenas.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros otra vez.
Tiza nace del estrés de unas madres, por decirlo de alguna manera, que han pasado por esta experiencia de acertar, elegir correctamente el centro educativo donde ahora prácticamente metes al niño con los 3 años y te sale ya casi para ir a la universidad.
Totalmente. Pues sí, lo has dicho bien, nace la mano de Lea Vélez y de Susana Prieto en un momento de sus vidas en donde están atravesando esto, como madres y como mujeres, dos autoras fantásticas, como sabéis, y gana el premio Agustín González en el 2009, cae el año pasado en mis manos, porque uno de los alumnos jóvenes, vamos, uno de los alumnos de mi escuela me lo trae. Yo quería formar una joven compañía en donde 4 de ellos, que yo ya considero que están preparados y que ya empiezan a tener sus experiencias.
Llega el momento de dar el salto, ¿no?
Exacto, en teatro, porque esto no es lo primero que estrenamos, pero sí a nivel comercial. Bueno, damos el salto, los dirijo, los preparo y nace Tiza arriba de los escenarios.
Y encima del escenario está, entre los 4 jóvenes, uh-huh, Cayetana Oteiza. Cayetana, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo está siendo esta experiencia de estar en los teatros Luchana? Función los viernes a las 8 de la tarde, todo vendido, ¿eh? Y ese contacto directo con el público real. El público siempre es real, y eso Blanca siempre lo sabe, que tú ya has en el teatro toda la vida, siempre real, pero claro, es un público ya muy importante que ha elegido entrar, por ejemplo, a lo mejor en internet, en la web, elegir vuestra función de todo el gran abanico que hay en Madrid, ir a veros. A vosotros, ¿cómo estáis viviendo?
Pues creo que respondo por parte de todos si digo que es algo bastante impresionante y siempre lo estamos comentando porque nosotros los actores, al ser tan jóvenes, por así decirlo, no nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo. Y claro, nosotros vemos que se está llenando la sala, que a la gente le está gustando, que la gente va viniendo y que lo disfruta y es como... ¡Wow! Estamos haciendo que la gente venga a nosotros a vernos, que quiera pasárselo bien. Y además, como no es un tema tonto, es un tema que afecta a mucha gente, pues es como, no sé, es algo impresionante, da cosa.
Pues vamos a eso, ¿de qué va? Porque has dado una pista con la de la tiza.
Claro,
pero...
nos lo iba contando Blanca, nace de la experiencia de dos madres que tienen que elegir ese centro educativo.
Pero
esas dudas que...
te ríes, lloras, te emocionas, ¿de qué va?
Sí, a ver, ¿comedia Blanca para reflexionar o cómo lo podemos definir?
O sea, la frase es una comedia que no solo te hará reír, porque es algo que inquieta mucho, no solamente a los padres, sino también a los profesores, a todos, ¿no? La sociedad, que es lo que está pasando con la educación. Y es un matrimonio joven que empieza a buscar un colegio para su hijo de 3 años, que pasa todas fases...
Perdona que te corte, Blanca.
Sí, dime.
¿Cómo se llama el hijo?
Claro, el hijo se llama Roberto Revuelta Romo. Y yo me apellido Romo.
Y es que encima, Robertito no sabe pronunciar la R y se llama Robertito Revuelta Romo.
Bueno, yo voy a contar mi intimidad. Vale, yo sí he pronunciado la R, pero mi hermano Rafa tuvo su tiempo hasta que se soltó.
Rafa Magringón. Si es que este hombre es real como la vida misma.
Beso, Rafa.
Claro. Y luego, por otra parte, es una pareja, o sea, por otra parte, un matrimonio joven que empieza a elegir colegio para su hijo de 3 años, uh-huh, con todo lo que significa esto, colegio privado, colegio público, colegio concertado, tantas extraescolares, todo, ¿no? Mi hijo es súper inteligente, es súper tal, los deportes, hay deportes en el colegio, todas estas cosas, ¿no? Que ya lo vemos como necesidades y cada vez nos van añadiendo más cosas. Y luego, por otro lado, es la visión de una profesora que está a punto de jubilarse con un profesor que termina de salir de la universidad con todas las ganas, con toda la fuerza de los métodos jóvenes de educación, tal y cual. Y una profesora que acaba de dejar efectivamente la tiza, ¿no? Uh-huh. O sea, que ha recorrido todo este cambio en la educación, ¿no? De un respeto por los profesores y tal, por todo lo que ha ido cambiando la educación.
Esa forma de comunicarse con los chavales, exacto, la, ¿no?, relación de profesores y padres.
Entonces abarca mucho en un tono de comedia muy inteligente, ¿sabes? Porque claro, continuamente, porque esto de elegir colegio repercute lógicamente en el matrimonio. Ajá. Cuando tienes un hijo que tienes muchas expectativas, cuando el matrimonio termina viviendo por, para y a través del hijo... Tengo que decir que se tocan temas muy 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 interesantes y los profesores lo mismo, en tono de comedia, pero hasta qué punto los profesores están con las manos atadas,
que no, qué es lo que pueden hacer, los padres estamos detrás, que somos peores que los niños. O sea, que realmente toca cosas muy que están muy de actualidad y que son preocupantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una comedia que lo pasas muy bien, te emocionas mucho y sobre todo, también te emocionas, pero sobre todo te sientes muy identificado. O sea, son todo temas que no te puedes mantener al margen porque nos toca a todos, ¿no? Desde los estudiantes hasta los profesores, los padres, el, ya te digo, la cosa personal de la relación con tu marido o con tu pareja, ¿no? Y estamos muy contentos, está muy bien. Y una cosa que quiero aclarar porque decís, ¿por qué el tema de los jóvenes? A mí me parecía muy interesante que quizás sea la apuesta que más... Que más arriesgada he hecho, ha sido que yo quería que estos cuatro actores,
Clara
al ser
Galán,
jóvenes, Clara Ganal,
Orengo,
Álvaro, exacto,
Álvaro Soto
y Cayetana, estando más cerca del otro lado, diesen el salto para ellos expresarnos e interpretar a estos cuatro personajes que, si bien de edad, les quedarían muy
alejados.
Ahí
va yo, porque Cayetana, ¿tú cuántos años tienes actualmente?
Yo tengo 17 años.
17, pero ella cuando se sube al escenario de los Luchana, los viernes a las 8 de la tarde, te conviertes en Candela.
Sí.
Y Candela es una madre.
Tiene 30 años, tiene un poco más de 30 años.
Sí. 30 años. Sí. Y esto, reto interpretativo, ¿qué supone para vosotros? En el resto de personajes pasa lo mismo. 17, meterte en la piel de alguien que ya ha pasado por el proceso de ser madre, de tener que tomar una decisión muy importante.
Pues ha sido un reto bastante complicado y que tenemos que agradecérselo mucho a la directora porque se lo ha currado mucho con nosotros, porque había cosas que nosotros al tener esta edad no lográbamos entender de los personajes, sentimientos, la relación matrimonial y eso, que ha sido un poco pues un reto para nosotros, ¿no? Pero como yo siempre digo, estoy bastante agradecida de este personaje porque me ha abierto los ojos en bastantes cosas y me ha hecho comprender lo que es la postura de madre y lo que las madres pues pasan en este proceso, ¿no? Y lo que los matrimonios pasan. Entonces, sí, ha sido un poco complicado.
Entonces,
pero
ahora miras con otros ojos a tu madre, a Blanca Oteiza. Es decir, has comprendido muchas cosas que decías que no soportabas de tu madre, sí, y ahora comprendes mejor a Blanca en el papel,
sí,
de madre.
En realidad, para eso. En realidad está todo
terapia, terapia, no era para terapia.
No, pero Cayetana, quiero que diga también, porque con los profesores le ha pasado. Ella me lo ha confesado, porque es cierto que ellos, como estudiantes, a los profesores, claro, nunca los ves como personas. O sea, nunca los ves ni como con vida privada, ni que, si tendrán.
No te los imaginas en otro ámbito.
Jamás.
Que no sea,
es que hemos,
que no sea en
hemos
el
trabajado
aula
mucho eso, ¿no? Es decir, no, es que los profesores tienen luego un,
también
son
tienen
seres
vida,
humanos. Y
claro,
Cayetana, comentábamos esto con sus compañeros.
¿Cómo ha cambiado entonces la visión tuya y de los compañeros en lo que respecta a profesores, a los docentes?
Yo por mis compañeros no sé qué responder. Bueno, pues,
tú
pero
como Cayetana.
Por mi parte, yo he de decir que he tenido mucha suerte con el profesorado de mi colegio porque siempre han sido profesores, yo llevo en el mismo colegio desde los 3 años y siempre han sido profesores que quieras o no, con el paso del tiempo, para mí se han hecho un poco más que profesores, se han hecho más amigos, ¿no? Entonces, aunque los veía siempre de forma superior a mí, por así decirlo, con respeto y con... Me ha hecho esta obra, me ha hecho también darme cuenta de algo que, por más que me lleve bien con ellos, no lo había pensado antes, y es que ellos son personas. Y ellos pueden, o sea, sí, es que muchas veces cuando escucho a mis amigos quejarse o lo
sí,
que sea,
tienen sus vidas,
tienen
que tienen
sus vidas,
preocupaciones,
sus problemas y sus
su vida privada.
Y también hay que tenerlo en cuenta, porque es que esa frase se dice, aparte de profesores, somos personas.
Oye, y hablando de bueno, pues que estás en clase, ¿han ido a verte tus compañeros?
Sí.
¿Y qué? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Tengo mucho apoyo por parte de mis amigos y, bueno, mis dos amigas más cercanas, por así decirlo, se pasan mucho tiempo en el teatro. Mi madre ya se ha acostumbrado a verlas por ahí y se llevan súper bien con los compañeros.
¿Y qué te dicen? Sí. Porque te dirán que, pues eso, la parte buena, pero seguramente alguna pega te pongan de algo.
Pues que ya no puedo salir de fiesta casi.
Hombre, es cierto que ahí en donde la ves igual pasa con Marcos, con Clarita y con Álvaro, sin nada, absolutamente nada de caracterización, porque esta
eso
fue
es
la apuesta.
Contarlo.
Absolutamente nada. Ahí en donde la escucháis, toda más aniñada y tal y cual, todo el mundo coincide, que aparte de ser una apuesta muy arriesgada, a los dos minutos te olvidas de la edad que tienen.
Porque Candela, el personaje, es una mujer con carácter.
Súper fuerte, con carácter. Y eso yo creo que es uno de los logros, fijaros, más de la función, que más trabajo nos ha costado. Yo aposté por ello y realmente creo que no me equivoco, porque una de las cosas que tiene curiosas, que la gente alucina, es que luego los ve salir, claro, porque luego los luchan
y
a ti, más
allá, se transfiguran
y no lo pueden creer que sean cuatro
chavales de su edad,
chavalines, pero porque son grandes, o sea, realmente
eso es lo que dicen de la gente con poder, ¿no? Que se les ve más altos y más grandes,
sí,
de lo que
pero
son.
Pero la transformación, entonces, eso es un poco lo que yo he trabajado mucho en ellos, ¿no? Que es el tema de durante estos 4 años que han estado creciendo interpretativamente conmigo, ¿no? Hasta llegar aquí. Los personajes los tienes que realmente conocer como si te conocieses a ti mismo, ¿no? O sea, el actor está para componer un personaje, no para hacer siempre de uno mismo, ¿no? Sino el personaje es el actor es un vínculo simplemente de un personaje, y creo que ellos lo están demostrando arriba del escenario. Es un orgullo verles realmente tan como los veis ahora, y los ves y no lo puedes creer, que Cayetana sea una madre, que Clarita sea una profesora a punto de jubilarse, sin una gota de maquillaje.
Clarita saca también su ironía, su mala leche.
Marcos, lo mismo, como Juan Carlos, el marido.
Cosas ahí, ¿no? Que decías tú, ejemplos que tomo video, cómo se ríen de la contestación de algún alumno, de los exámenes, que eso, claro, no nos parece políticamente correcto, pero es que, a ver, los profesores lo hacen, claro. La sala de profesores, claro, cuando alguien mete la pata o le da una respuesta absurda, se ríen de esas cosas.
Pero bueno, y el profesor, claro, y el profesor, una de las frases que dice es que la tengo, hay alumnos que les caen mejor que otros, pero porque es lógico. Yo le decía, oye, si tienes un alumno que te está haciendo la puñeta en toda la clase, pues te quiero decir.
Luego el trato,
pues,
es otra cosa, o sea, tú
pero no te quiero decir, o sea, tú no puedes tener el poder, lógicamente, por más que te trate bien o mal, ahí está la profesionalidad de ellos, ¿no? Que es inmensa, pero que luego ellos, mientras se toman el café, pueden decir, oye, pues mira. Pues,
ellos reprimirán las ganas del pizarro, pero las tienen.
Oye, y en la obra se refleja una realidad que, en fin, los que tenemos una cierta edad hemos ido viendo que se ha ido produciendo en la escuela, tanto pública como privada. Y es ese paso del maestro que tenía una autoridad respecto a sus alumnos a este otra figura de profesores que han perdido esa autoridad. Y en fin, hay más faltas al respeto, hay más situaciones de conflicto.
Total.
O por lo menos diferentes a las que había hace 20 años.
Sí, sí.
O 30
se toca
años.
Justamente en esta pareja de profesores, ¿sabes? La maestra a punto de jubilarse, además que es muy bonito porque ya de ahí el nombre de la función lo dice, lo que ha dicho Sergio, es que antes, o sea, perdimos todo del paso del encerado a la vileda.
Es verdad, nadie entendió ese paso.
Dice, de ahí perdimos el arma mejor que hemos tenido los maestros siempre, que es la tiza.
Sí.
Decía tú, dice, ¿no? Clarita, maravillosa en su personaje, doña Covadonga, dice, tú a un niño le tiras una tiza, como dices tú, Sergio, siempre apuntaba bien, y se callaba y no hacía falta nada más. Y el otro, que es Damián, magníficamente interpretado por Álvaro Soto, pues es todo lo contrario, mucho más colega, ¿sabes? Mucho
la
más
pizarra digital.
Claro, ya tal, y ni raíces cuadradas ni nada. Entonces, claro, esto también son las dos caras. La obra está escrita magníficamente por Lee, por Susana, pero magníficamente. Tiene además una cosa muy rápida, muy ágil, se pasa enseguida, y eso, y te deja
pensando, ¿no?
Te deja pensando. En un momento, ¿no? El personaje de Cayetana Candela le pregunta a Juan Carlos, su marido, a Marcos Orengo, le dice que es muy bonito, paran un poco, ¿no? Y dicen, lo estaremos haciendo bien.
Uy, eso es una cosa que nos
lo estaremos haciendo bien.
Claro.
Que nos preguntamos todos los pares.
Dices, pensar.
Luego te das cuenta de que no, que tampoco, que no puedes hacerlo todo bien. También.
Lo haces claro. Como puedes.
Hay que quitarse un poco luego de responsabilidad de encima.
Hombre, pero se sufre, ¿eh?
Claro, hombre.
Se sufre.
Que dice, pensar, te estaba escuchando ahora y estoy pensando que yo ahora no sé hacer una raíz cuadrada, la verdad.
En la obra eso, tampoco.
Eso se hace en la obra, sí, en la obra tampoco.
¿Verdad? Esas cosas que las hacíamos luego ahí.
Sí. ¿Sabes? Yo creo que la compañía no ya tenemos ni idea de la raíz cuadrada. Ahora ya se usan las calculadoras o las tablas.
Fíjate, ellos no tenemos ni idea.
Nunca lo habéis hecho a mano, para que nos entienda la gente la raíz cuadrada.
Y si eso, yo no me acuerdo, porque mates...
Tú más por letras, ¿no?
No, yo soy de artes.
De artes, ¿no? No podía ser de...
Pero ya que digo, hasta eso ha cambiado. Antes eras o de letras o de ciencias. Ahora ya hay un montón de...
Humanidades, arte, luego se empieza a poner otra serie de... De nombre, sí.
Pero ya te digo, cuando tú hablas de la pizarra y tal y cual, hay chicos de esta edad que te miran, o sea, claro, ya está la tablet, totalmente, está la digital, es una cosa que no se utiliza.
El encerado. Sí. Para terminar de comprender bien de la historia, Blanca, vamos a echar un poquito la vista atrás. 4 o 5 años, cuando tú empiezas ese proyecto al que mencionabas, que es la joven compañía Oteiza.
Sí.
Es decir, ¿cómo llega ese momento en el que tú llevas toda la vida interpretando, dedicada al teatro, directora, actriz, productora, también en el cine, en la tele, en este lado del charco, en el otro lado del charco? ¿Cómo llega ese momento vital de decir, yo tengo que apostar por este proyecto?
Pues mira, llega por un momento personal de mi vida en el que me tengo que reinventar, tanto emocionalmente como profesionalmente, porque bueno, yo compartía con el padre de Cayetana, con Miguel Ángel Solá, una compañía en donde producíamos, teníamos compañía propia, la tuvimos durante 17 años y producíamos, pues bueno...
Éxito de crítica y público, teatros llenos...
Para nosotros, para
temporadas enteras en Madrid, os teníais que ir y os volvían a pedir que volvieseis...
Sí, sí, siempre la verdad que lo que hacíamos para nosotros y para otros actores siempre realmente duraba y con muy buenas críticas y tal. Bueno, y entonces se disuelve tanto la productora como el matrimonio, ¿no? Y cada uno, bueno, pues coge por su camino. Y entonces, a mí desde siempre el tema de la escuela y de la compañía joven siempre me había estado dando vueltas. Yo tengo muy buena relación con la gente joven, me gusta mucho.
Conectas.
La encuentro muy necesaria, me gusta, no sé, por momentos soy más de ese lado, ¿sabes? De esa edad que está. Me cuesta esta historia de la madurez y la responsabilidad, lo tengo que reconocer. Y entonces veo también lo que está pasando en el teatro, ahí empiezo a formar la Escuela del Castillo en Villafranca del Castillo, con el teatro que llego a un acuerdo con el ayuntamiento, lo voy programando, y me doy cuenta que la gente joven... está haciendo prácticamente solo un tipo de teatro que tiene que ver con el off, que tienes cosas magníficas, pero que tienes otras que a lo mejor no lo son tanto. Y sobre todo que la gente joven empieza a dejar un poco esta cosa del teatro para todos, del teatro comercial, del rigor del teatro, de la convencionalidad de la cuarta pared. Uh-huh. Y para mí todo eso es el teatro. O sea, yo no me puedo alejar de eso. Yo creo que eso es la esencia del teatro. Todo lo demás alternativo me encanta. Ajá. Y lo respeto. Pero creo que también ellos necesitan, los actores jóvenes, recuperar cosas como tiene que ver eso, ¿no? Con la vocalización, la dicción, la composición de un personaje.
Sí, lo básico, base, ¿no? Lo tal, para luego alejarte o volver, ¿no? Para entonces, tener esa oportunidad.
Ahora, claro, económicamente por las necesidades, claro, ¿no? Hay una cuestión del teatro pues menos comercial, de las salas, ¿sabes? Más alternativas, de una serie de condiciones que para ellos son muy difíciles y tampoco a lo mejor... es para todo el público. Uh-huh. Y yo creo mucho en todo el público.
Ajá.
Creo muchísimo. Y sobre todo creo que el teatro comercial es un teatro que puede tener muchísima calidad. Uh-huh. ¿Sabes?
Cayetana, ¿y el teatro para ti qué es?
El teatro para mí es mi casa.
Ajá.
Es mi casa porque yo siempre que hablo del teatro siempre recuerdo uno de los primeros recuerdos que tengo yo de cuando era pequeñita. Es la imagen de yo estando en un camerino con la puerta cerrada, estar tumbada en el suelo y debía de tener, no sé, 3 años o así.
Menos.
No sé, o sea, es yo creo que es el primer recuerdo que tengo. Y escuchar a través de un altavoz que había en el techo las voces de mi padre y de mi madre haciendo el diario de Adán y Eva. Y entonces yo siempre digo eso, yo creo que he estado más tiempo en un escenario que en mi propia casa. Entonces cuando entro al escenario es estar por el salón de mi casa.
Qué bonito, esto que ha dicho, ¿no? Cuando un actor
dice
que es lo suyo, eso. Blanca, todo lo mejor.
Qué placer, muchísimas gracias. Ha sido
Cayetana, muchos éxitos.
Ahora lo que pasa es que hay que completar, hay que ir a veros.
Y que toda la gente vaya a tu casa, que solo luchan ahora, a veros los viernes.
Muchísimas gracias, gracias a todos.
Pues pizza, eso, en los teatros Luchana los viernes.
8 de la tarde.
Gracias a las dos y Sergio, hasta mañana.
Hasta mañana.
A ustedes también, hasta mañana.
Sí, ya saben, terminamos a la 1 y mañana volvemos a las 8 de la mañana. Así que nada, que tengan buen día, enseguida información y el partido de la 1.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.